Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye los espacios.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el segundo capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. En este programa hablamos de las particularidades de la guerra impuesta a la República Islámica de Irán durante 8 años por Saddam Hussein, un conflicto que difiere de otras guerras, y aludimos a la posición del imán Jomeini entre la nación iraní y la juventud combatiente de Irán. Amigos, estamos a su disposición con el segundo programa de la serie de Los 8 años de la defensa sagrada contra el cobarde ataque del régimen del ex dictador iraquí, Saddam. En esta colección pretendemos hacer una relectura de esa resistencia de 8 años de la nación iraní contra la invasión, que es una particularidad especial y diferente de la guerra que Saddam le impuso a Irán en comparación con otras guerras del mundo. La Revolución Islámica de Irán ha pasado por muchos acontecimientos amargos y dulces, y cada uno de estos eventos ha dejado una impronta especial en la revolución de este pueblo. Algunos acontecimientos, cada uno a su manera, han hecho que el sabor de esta revolución sea dulce o amargo. Uno de estos grandes acontecimientos fue la guerra cobarde que surgió con la victoria de la Revolución Islámica y la enemistad de las dos superpotencias de Occidente y Oriente y sus partidarios, con el objetivo de derrocar a la República Islámica de Irán. El pueblo de Irán se levantó para defender su revolución, y bajo el liderazgo del imán Jomeini, el gran líder de la Revolución Islámica, que descanse en paz, defendió la revolución y la integridad territorial de su patria. Durante este periodo, los valientes jóvenes de Irán forjaron una etapa sensible y muy brillante en la historia de Irán, que se conoce como la defensa sagrada. Esta guerra de 8 años tuvo unas características que hicieron brillar en su frente la hermosa banda sagrada y que se distinguiera de otras guerras que tuvieron lugar contra esta tierra. Una de estas particularidades es la santidad de la guerra impuesta. El comportamiento de los jóvenes combatientes iraníes en los 8 años de guerra impuesta por Irak contra Irán difirió al de otras batallas. Es lo que se conoce como cultura de la resistencia. La enciclopedia Larousse define la palabra cultura como sigue. Cultura es un conjunto de cosas relacionadas con una determinada civilización o grupo social. En otras palabras, la cultura se refiere a un conjunto que incluye conocimientos, creencias, arte, ética, leyes, costumbres y cualquier otro hábito que el ser humano haya adquirido como miembro de la sociedad. El teórico británico Anthony Giddens aporta otra definición. La cultura significa el modo de vida de los miembros de una sociedad o de los distintos grupos de una sociedad. La cultura incluye la vestimenta, las costumbres matrimoniales y la vida familiar, las pautas de trabajo, los rituales religiosos y el tiempo libre. Uno de los indicadores de la cultura sostenible fue el reconocimiento de la posición del imán Jomeini como gran líder de la Revolución Islámica y su fascinación y popularidad en los corazones de la juventud iraní. Miles de jóvenes iraníes acudieron a los frentes de guerra con el mensaje del imán Jomeini que descanse en paz en caso de falta de fuerzas de combate. La voluntad más importante de los mártires fue el consejo de seguir al imán Jomeini. Una de las características más importantes del imán Jomeini era que los fundamentos de sus campañas y actividades políticas y sociales se basaban en las enseñanzas islámicas y antitiránicas. El gran líder de la Revolución Islámica, al expresar las atrocidades y romper las tradiciones y anomalías de los gobiernos anteriores y formar un ejército incipiente pero brillante, consiguió exhortar al pueblo a la revolución y a su país a alcanzar los ideales de justicia. La gente también aceptó las instrucciones de su líder, extraídas del Sagrado Corán y de las palabras de la familia del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes, por consejo del imán Jomeini, y de esta manera lo intentaron con todas sus fuerzas y estaban dispuestos a dar su vida. La gente estaba dispuesta a sacrificar todo lo que tenía, pero las palabras de su líder no cayeron en saco roto. También creían que el imán Jomeini, que había asumido el liderazgo del levantamiento, llegó al pueblo con todo su capital espiritual y es un auténtico líder religioso y espiritual. Por esa razón, el valiente pueblo de Irán Islámico se reunió en torno a él y le ayudó como brazos fuertes y poderosos. Otra cuestión que sacralizó la guerra fue el elevado objetivo que los combatientes buscaban en el campo de batalla. Este objetivo era defender la escuela del Islam y la rama chií. Aunque los seguidores chiíes del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes, siempre han estado en contra de la tiranía y a lo largo de la historia han lanzado movimientos contra la opresión. Ninguno de estos movimientos ha tenido los mismos resultados que la Revolución Islámica, porque con la instauración de la Revolución Islámica, el llamamiento del Islam a la justicia y a la lucha contra la tiranía resonó en todo el mundo. Este factor era tan prominente que la gente estaba segura de que ganaría de esta manera, tanto si mataban como si eran asesinados. Los jóvenes iraníes creían en el principio de que si se convertían en mártires en defensa del país y la revolución, era una gran bendición, porque perdían la vida en pos de ayudar a la religión de Dios y poner en práctica las instrucciones dadas en el Sagrado Corán y por la familia del profeta de Dios, el Hazrat Muhammad. Los jóvenes combatientes iraníes creían que, al derramar hasta la última gota de su sangre, el árbol del Islam crecería más fructífero. Aunque infligieron una gran derrota al ejército basista de Irak y al régimen de Saddam en los campos de batalla, seguían considerando que esta victoria era el resultado de la gracia y la providencia de Dios. Por eso creían en este principio: tanto si ganan como si mueren en la batalla, siempre saldrán victoriosos, ya que creían en la felicidad eterna siguiendo a Dios y a las instrucciones del profeta Mohammed. La paz sea con él y sus descendientes. Esta profunda creencia había creado una atmósfera espiritual y tranquilizadora en todos los campos de batalla y en los cuarteles donde estaban destinados los jóvenes combatientes iraníes. Aunque Irak tenía una población y una superficie menor que Irán, en esta guerra Irán no solo se enfrentó al régimen de Saddam y al ejército basista iraquí, puesto que unos 56 países de los dos bloques oriental y occidental prestaron su apoyo financiero, económico, militar, de inteligencia y político al régimen de Saddam. Durante la guerra impuesta, debido a las repetidas derrotas del abrumado ejército basista, las unidades del ejército iraquí fueron reconstruidas varias veces y se hicieron más fuertes que antes. Esto ocurría mientras la República Islámica de Irán estaba sometida a severas sanciones y se enfrentaba a serias restricciones a la hora de proporcionar unas instalaciones militares mínimas hasta el punto de tener alambre de espino. Mientras un avión o un helicóptero era derribado y un tanque o artillería regalada era destruido por los partidarios basistas, los enemigos que proporcionaban armas más avanzadas al dictador criminal de Irak le reforzaban militarmente. Por esta razón, el imán Jomeini, que en paz descanse, el gran líder de la Revolución Islámica, no consideraba que la guerra impuesta fuera una guerra entre dos países, sino una guerra entre el Islam y la infidelidad. En las palabras del imán Jomeini sobre la guerra, se pueden ver muchas expresiones como la guerra entre el Islam y la incredulidad. El imán Jomeini dice: «No es correcta la invasión de un Baaz iraquí a un gobierno islámico, y esto es un levantamiento de incredulidad contra el Islam. Queremos preservar el Islam, y con la presencia de este partido basista en Irak, el Islam está en peligro. Está en peligro por la incredulidad». O en otro lugar dice: «Nuestra guerra es una guerra entre el Islam y la traición, no una guerra entre un país y otro». Estimados oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. En el próximo capítulo ahondaremos más sobre este tema. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Hasta entonces, adiós.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el cuarto capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que la preocupación más importante del líder de la revolución es el tema económico. Por eso, este año, como todos los años últimos, la economía ha sido el eje de los eslóganes. En este programa abordamos algunos de los daños a la economía de Irán según el punto de vista del líder de la revolución. Acompáñennos. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país, siempre ha prestado una atención especial a los daños económicos. En varios programas, algunos de los daños a la economía de Irán se han estudiado desde el punto de vista del líder iraní. En su comunicado, El segundo paso de la Revolución Islámica, el líder de la revolución, en unas palabras sobre la economía de Irán, ha declarado que la Revolución Islámica nos mostró la salida de la economía débil, dependiente y corrupta de la era de Pahlaví. Pero las actuaciones débiles han desafiado la economía del país por fuera y por dentro. Aludió asimismo a dos categorías de desafíos económicos de Irán, que incluyen desafíos externos e internos. Él dijo que el desafío externo son las sanciones y las tentaciones del enemigo, que se volverán menos eficaces y hasta ineficaces si se corrigen los problemas internos. El desafío interno consiste en defectos estructurales y debilidades gerenciales. El líder de la revolución, el 9 de mayo del año pasado, en un encuentro con los trabajadores, también se refirió al tema del embargo y afirmó que su objetivo principal es inhabilitar el sector productivo en Irán. Añadió que desde el comienzo de la revolución, esta ha sido la política del imperialismo y en los últimos 10 o 15 años, eso se hizo muy claro. Su política fue inhabilitar la producción del país. Esa era la política del enemigo. Estas sanciones y estas palabras estaban destinadas a detener la producción en el país. Cuando la producción deja de funcionar, el país se vuelve indigente y necesitado, y sus ojos están puestos en esto y aquello. El objetivo importante y final de la presión económica es inutilizar la producción. La República Islámica de Irán siempre ha sido uno de los objetivos de las sanciones estadounidenses desde el año 1979. Solamente en la década de 1990, y según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Castellum, que sigue las sanciones internacionales, se han impuesto 1.616 sanciones contra Irán. Una parte importante de estas sanciones se han aplicado bajo el pretexto de los programas nucleares del país persa. En general, se han impuesto alrededor de 4.000 sanciones contra la República Islámica de Irán bajo varios pretextos. Por lo tanto, la economía de Irán está seriamente expuesta a riesgos externos y factores desestabilizadores. El riesgo exterior más importante que afecta a la economía de Irán son los embargos, que se han intensificado en dimensiones sin precedentes en los últimos años. La intensificación de las sanciones extranjeras dejan diferentes efectos en la economía de Irán a corto y largo plazo. El primer y principal objetivo de los embargos extranjeros ha sido reducir las exportaciones de petróleo y evitar que Irán acceda a las ganancias de las ventas de su crudo. La disminución de las exportaciones de petróleo en los últimos años ha provocado, más que nada, una disminución de los ingresos del gobierno en divisas por las ventas petroleras, y a su vez, la disminución de los ingresos del gobierno ha provocado un déficit presupuestario y un aumento de la tasa de inflación. Otro factor directo de las sanciones extranjeras es la reducción de las exportaciones no petroleras. Las exportaciones no petroleras se ven afectadas por el establecimiento de restricciones bancarias y las sanciones contra aquellas empresas que comercian con Irán. La reducción de las exportaciones no petroleras, por un lado, concluye con la disminución de la demanda económica y el agravamiento del estancamiento de la producción interna, y por el otro, con la disminución de los recursos de divisas para la importación de materias primas y maquinarias. Los embargos extranjeros también son efectivos para aumentar la incertidumbre y el riesgo de la inversión. Como resultado de las restricciones bancarias y comerciales provocadas por las sanciones, las empresas económicas se enfrentan con diversas incertidumbres. Las incertidumbres existentes son efectivas tanto en la reducción de la motivación de la inversión como en el comportamiento del mercado y la formación de una demanda preventiva de divisas y oro y similares. En general, se puede decir que las sanciones externas tienen un efecto en el aumento de la inflación y la disminución del crecimiento económico a través del presupuesto público y también afectan las variables de la inversión y el crecimiento económico debido a la disminución del comercio exterior y la disminución del financiamiento externo. En los últimos 20 años, los embargos han causado un choque negativo significativo en el campo de las inversiones fijas y durante estos años han reducido este proceso en gran medida. Además, las sanciones injustas de Estados Unidos contra Irán se han dirigido directamente a la vida de las personas y han conmocionado los medios de subsistencia de los iraníes. El líder de la revolución ha valorado los desafíos internos de la economía de Irán más que los desafíos externos y cree que al resolverse los problemas internos será posible enfrentar también los desafíos externos. Él, en su comunicado El segundo paso de la revolución islámica respecto a los desafíos internos de la economía de Irán, dijo que los defectos más importantes son la dependencia de la economía del petróleo, la propiedad estatal de aquellas partes de la economía que no están dentro del alcance de las funciones del gobierno, tener una mirada hacia afuera y no hacia el poder y la capacidad interna, el escaso uso de la capacidad de mano de obra del país, el defectuoso y desequilibrado presupuesto y, finalmente, la falta de estabilidad de las políticas ejecutivas de la economía, no respetar las prioridades y la existencia de gastos innecesarios e incluso dispendiosos en algunas partes de los aparatos gubernamentales. El ayatolá Jamenei, el primer día de Noruz del año 1402, también en la ciudad santa de Mashhad, en la reunión de peregrinos del santuario sagrado del imán Reza, la paz sea con él, después de enumerar los puntos fuertes del país, explicó las debilidades y los puntos débiles y dijo: en la cima de todas las debilidades está el tema de la economía y las políticas económicas, que muchas veces son herencias de los días antes de la victoria de la revolución y algunas tienen relación con la posrevolución. En esta reunión también enumeró algunos de los daños más importantes para la economía de Irán y consideró que el problema más relevante y el punto débil de la economía del país es la economía de propiedad estatal y el espíritu empresarial extremo que surgió de las políticas económicas de los años de la década de los 60, y agregó que el resultado de este exceso es el retiro de las personas de las grandes actividades generadoras de riqueza económica y el surgimiento de algunos problemas que vemos actualmente en el país. También mencionó la dependencia del petróleo y la dependencia de la economía del país del dólar, como otros daños que tiene la economía de Irán. La razón principal por la que el líder de la revolución se enfoca en la patología de la economía de Irán es que los enemigos de la República Islámica de Irán están tratando de proseguir su guerra cognitiva contra Irán, aprovechándose de la guerra económica e ignorando los éxitos y logros del país. Se esfuerzan por crear desesperación entre la gente, especialmente entre los jóvenes, para presentar así al gobierno de la República Islámica como un gobierno ineficaz. Estimada audiencia, en el próximo programa se examinarán más daños internos de la economía de Irán desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica. Hasta entonces.
Hachat Matmote Baselian. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Ahmad Motebas Elian fue comandante de la 27 División Muhammad Rasulallah en la guerra impuesta por Irak contra Irán. Nació en 1953 en la calle Molaví del barrio Imán Sadeh Seyed Ismail en Teherán, la capital. Después de la victoria de la Revolución Islámica y el establecimiento del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Mote Baselian se unió a esta élite castrense y completó el tercer periodo de su formación en el distrito de Saadatabad de Teherán, y así comenzó sus actividades militares. En 1979, debido al conflicto en Gombad, se dirigió a esta ciudad y a su regreso asumió el cargo de comandante del segundo batallón de la Guardia Revolucionaria. Después de la conquista de Pavé, Motebas Elian fue nombrado comandante del cuerpo de Pavé por orden del teniente Borujerdi y durante este periodo pudo despejar las alturas y áreas sensibles de la región durante varias operaciones. En abril de 1980 fue a Maribán y se hizo cargo de la liberación de esta ciudad por orden del comandante Borujerdi. En el otoño de 1981, después de regresar del Hajj, Hajjaj Mahmoud Basselian comenzó la formación de la 27 División Muhammad Rasulallah y fue nombrado comandante de esta brigada. La División Muhammad Rasulallah, bajo el mando de Mahmoud Basselian, logró neutralizar la artillería iraquí y tras un mes de la operación Fatah al-Mubin venció a su oponente. Después de esa victoria, Mahmoud Basselian participó en su segunda operación, llamada Beit al-Muqaddas, la cual es considerada una de las operaciones más importantes de Irán durante la guerra de 8 años anti-Irak. Esta operación inició la noche del 30 de abril de 1982 y finalmente condujo a la liberación y conquista de Khorramshahr el 24 de mayo de 1982.
Es la práctica, es la propia lucha de los pueblos lo que va determinando la calidad o lo viable o no de una línea política y una forma de acción concreta. Si analizamos nosotros lo que fue 1993, los acuerdos de Oslo, que en el fondo era amarrar para siempre la imposibilidad de la liberación de todos los territorios ocupados por la identidad sionista. Con lo que es hoy día, hace ya un año, de la acción revolucionaria y de liberación que significó la tormenta de Al-Aqsa, vemos que hay dos caminos que anuncian dos cosas distintas. En el pasado, la prepotencia, la sinvergüenzura de algunos, como fue de Mijaíl Gorbachev, antes, 1990, con permitir que emigraran hacia los territorios ocupados más de 1 millón de rusos de religión judía, fundamentalmente mano de obra muy calificada. Eso hizo Gorbachev y acusó a la antigua Unión Soviética de ser burocrática e impedir esto que era muy bueno en nombre de lo que significaba una tierra prometida. En ese marco se dio lo de Oslo. Estados Unidos, Europa Occidental y una Unión Soviética que se caía a pedazos dirigida por un traidor, Mijaíl Gorbachev. Posteriormente ha venido lo que es la resistencia y lo que significa Al-Aqsa. Hoy día, como nunca, está en el tapete no solamente la lucha del pueblo palestino, están los pueblos aprendiendo de esa lucha, entendiendo de que hay que enfrentar al enemigo imperialista y sionista, y al mismo tiempo con esperanzas y con certezas de éxito. Porque lo que habla la tormenta de Al-Aqsa es que ya nunca más el ocupante sionista va a estar tranquilo en la tierra ocupada. No solamente ya es un tema del pueblo palestino, las marchas son en Chile, en Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Y simplemente los países de toda Asia Occidental comienzan a tomar posición en forma abierta contra los sionistas. Algunos dicen que antes de la tormenta de Al-Aqsa había tranquilidad. Miserables. ¿Cómo se puede hablar de tranquilidad en Gaza cuando era una cárcel a cielo abierto, donde se vivía en condiciones a veces infrahumanas, donde normalmente habían incursiones para detener y asesinar a palestinos por parte de la entidad genocida, mal llamada Estado de Israel. Nunca hubo paz. La resistencia y la lucha del pueblo gazatí es una muestra de dignidad y un ejemplo para los pueblos. Es su derecho colocar en su lugar al sionismo ocupante. En los anales de la historia, esa hazaña del 7 de octubre de 2023 va a quedar inscrita con letras de oro, grabada en los calendarios para siempre, porque además ha golpeado en la cara las ilusiones de una falsa paz con un enemigo que no entiende la palabra paz y menos aún la justicia. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. Para poder comprender en profundidad los hitos de la lucha por la liberación nacional del pueblo nación palestina, de esta lucha heroica de más de 76 años contra el ocupante sionista, vamos a tener que profundizar hoy día profundizamos, mejor dicho, sobre dos momentos. Uno son los acuerdos de Oslo, ya con 31 años, y también lo que fue la tormenta de Al-Aqsa, con un año prácticamente. Para profundizar sobre esto, hoy día estamos acá con Mayet Dibisse, periodista y analista político palestino, originario de Jericó. Es muy conocido por su activismo y militancia en el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Además de su labor como periodista, tiene formación en Derechos y Ciencias Políticas, lo que le permite abordar temas complejos relacionados con la lucha de su pueblo, por la lucha por la liberación de Palestina. Y también en profundidad de toda la situación de Asia Occidental. Bienvenido, Mayet, a nuestro programa Negro y Blanco por Hispan TV.
Gracias y buenas tardes a ti y a todo el equipo que te rodea.
Muchas gracias. Decíamos que hay dos momentos. Uno son los acuerdos de Oslo, otro es la tormenta de Al-Aqsa, que tuvieron concepciones distintas, ¿no? Porque cuando uno analiza los acuerdos de Oslo, por ejemplo, ve que allí se dio en un contexto determinado, prácticamente de una Unión Soviética que estaba disolviéndose, ¿no? Con un, dirigente como Gorbachev, que era absolutamente pro-israelí, ¿no? Y con un Estados Unidos y un Occidente que se veía como hegemónico. Pero también hay un concepto ideológico, ¿no?, de no reconocer la naturaleza que tenía, a mi entender, a lo mejor estoy equivocado, tú tienes que profundizar ahí, ¿no?, de parte de la dirección palestina respecto al ocupante sionista, su naturaleza profundamente criminal, ¿no?, y profundamente colonialista, ¿ya? Entonces, démosle una vuelta a aquello y luego vamos a la tormenta de Al-Aqsa como otro momento en la historia del pueblo palestino.
Gracias por las dos vertientes, digamos, interesantísimas de la historia de la lucha del pueblo palestino desde sus inicios hasta en nuestros días. Es verdad, son dos fechas cualitativamente diferentes, tanto en sus consecuencias como en su recorrido. Cada cosa hay que entenderla en su contexto histórico. El pueblo palestino, desde el principio de su lucha, incluso antes de la creación del Estado de Israel, sí sabía lo que era la naturaleza de la entidad sionista y su vinculación orgánica con el colonialismo en su momento británico-francés, luego con el norteamericano imperialista. Esto no sabíamos. Lo que ocurre es lo que se diferenciaba entre según qué fuerzas qué estrategia seguían para poder alcanzar los objetivos de emancipación o autodeterminación del pueblo palestino. En el contexto histórico, los acuerdos de Oslo han venido, como acabas de señalar, en un momento en donde la Unión Soviética había desmoronado en 1989-90 la caída del muro de Berlín, la desarticulación de la Unión Soviética, la disolución del Pacto de Varsovia. En ese sentido, Estados Unidos se vio en una situación aventajada de intentar imponerse como única potencia que gobierne el mundo entero. Por eso planteó la conferencia de Madrid en noviembre de 1991. En este contexto ha querido, digamos, acabar de una vez por todas, dar carpetazo a todas las causas que le crean problemas o desafíos en la hegemonía que quieren poner, sobre todo en el Oriente Medio. Esa era una realidad. La conferencia de Madrid era una de las plataformas de los foros que, a través de la cual Estados Unidos quería conseguir su propósito. Asistieron todos los dirigentes de la época, Gorbachev, todos los dirigentes europeos, que son aliados occidentales de Estados Unidos por naturaleza, la propia entidad sionista presionada, que era el gobierno de Shamir. En aquel momento, como recordamos todos, había la intifada palestina que había iniciado en 1987, que estaba en su auge y empezó a inquietar a los círculos de poder occidentales. Evidentemente habría que acallarlas. Bajo esta cuerda de la conferencia de Madrid, vinieron los acuerdos de Oslo, en silencio y fuera en el margen de las cámaras para que nadie se entere. Los acuerdos es lo que nos acarrearon todo el proceso posterior, es decir, Estados Unidos ha conseguido a través de los acuerdos de Oslo y la conferencia de Madrid protagonizar una serie de conflictos combinados militares, diplomáticos e incluso económicos para imponer su criterio y su estrategia a lo largo y a lo ancho del planeta.
Así es, Mayet. Estábamos justamente en un momento de una hegemonía absoluta de Estados Unidos. Mira, vamos a ir a un corte, ¿ya? Y vamos a volver dentro de unos segundos. Así que nos esperas ahí. Gracias. Estamos de vuelta con Mayet Dipsi. Mayet, para terminar lo de Oslo, porque el tiempo aquí es muy breve, ¿ya? Desde un punto de vista, según tu opinión, en la concepción de la dirigencia palestina con el dirigente histórico y respetado, por cierto, Arafat, ¿no hubo un poco de esperanza en que este acuerdo podría solucionar las reivindicaciones del pueblo palestino?
Yo creo que Arafat era muy dramático creía profundamente y que fueron dadas las circunstancias objetivas que rodean y la propia situación de los palestinos, sobre todo a partir de la salida del Líbano en 82 y de dispersarse por Túnez y el asesinato de los distintos dirigentes palestinos, se creía que podría ser un paso, digamos, parcialmente positivo que podía encaminar hacia la creación de un Estado palestino en los territorios del 67, Cisjordania y Gaza. De hecho, él reconoció al Estado israelí en el Consejo Nacional Palestino en 1988, ¿no? Y creyendo que los americanos y la llamada comunidad internacional podría de alguna manera, de una vez por todas, hacer cierta justicia para los palestinos y así llegamos a crear un Estado. Los acuerdos de Oslo, de hecho, establecen que habría que crear un Estado a lo largo de los 5 primeros años. Al cabo de los 5 años habrá un Estado palestino. Por eso dividieron Cisjordania y Gaza, que son el 22% del territorio histórico de Palestina, en 3 zonas, A, B y C. Esto de producir realidad, Israel lo que pretendía es hechos consumados, como decía Shamir en la conferencia de Madrid. Negociamos y negociamos para no llegar a nada. Es decir, hechos consumados. Nosotros podemos anexionar de forma continuada el territorio palestino, podemos aumentar e incrementar el número de asentamientos y los colonos en Cisjordania. Para ellos es el origen de la narrativa sionista de que la tierra prometida y pueblo elegido, etcétera, etcétera, que es Cisjordania, y no la de Tel Aviv ni del norte de Palestina. Eso es lo que realmente pretendían. Y eso es lo que han hecho. A la par, Estados Unidos seguía, digamos, amparando a Israel y sus propósitos. El proceso de normalización, entre comillas, de relaciones entre los países árabes y Israel, empezando por los países del Golfo a partir de Egipto y de Jordania, creían y están ya en condiciones para ya dar carpetazo definitivo a la causa palestina.
Así es que, Mayet, sin embargo, de cualquier manera, la vida, la práctica, los hechos demostraron que en el imperialismo ni el sionismo, como decía el Che Guevara, no se puede confiar ni así un tantito, ni un poquito, ¿no? Porque indiscutiblemente la naturaleza de ellos es la traición, es el sabotear todo lo que beneficie, aunque sea pequeño, a los pueblos y a los trabajadores. Ahora estamos, por ejemplo, con el nuevo hito, ¿no es cierto?, que ha significado la tormenta de Al-Aqsa, que está significando hoy día reponer en toda su majestuosidad la causa del pueblo palestino. ¿Cómo tú ves este nuevo momento?
Yo creo que es el nuevo despertar, para decirlo en pocas palabras. Ha marcado un antes y un después, vino un nuevo marco también con un contexto geoestratégico diferente, en donde hay la guerra de Ucrania, vino después de 2 graves crisis, la crisis económica del 2008 y la crisis del COVID, tal vez provocada por el propio imperio, pero en fin, hizo un efecto contrario. Pensaban ellos que Gaza era el punto débil de la causa palestina. Creían que era un pan comido el tema de Gaza. En ese sentido, Gaza ha demostrado varias cosas. Entre otras, ha dejado en ridículo la capacidad militar, este hito, digamos, esta mitología de que Israel es un país y un ejército invencible. Tecnológicamente han sido como auténticos idiotas que han sido burlados y que la resistencia ha podido asistir a un golpe estratégico muy importante. Y lo más importante, ha creado, recuperó la causa palestina, le ha puesto en a la cabeza del interés internacional, sino también ha creado un movimiento, un despertar general solidario jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que decía antes.
Así es. Ahora, a partir de la tormenta de Al-Aqsa y de esta nueva situación y del fracaso, ¿no es cierto?, de lo que es las fuerzas ocupantes sionistas, ¿no?, a pesar de sus crímenes, del genocidio, de todo eso, ya a pesar de todo aquello, se ve un Israel, una entidad sionista que está involucrando a toda Asia Occidental prácticamente en el conflicto. Esto demuestra una fortaleza o una debilidad de la entidad sionista buscando salvarse con incluir a otros participantes en forma abierta y total. Porque en forma encubierta están participando la entidad sionista sin el apoyo de todo Occidente y particularmente Estados Unidos, no pasa nada, ya no existe. Pero ¿qué se ve? ¿Qué busca la entidad sionista con esta extensión del conflicto?
No hay que equivocarse. La entidad sionista ha sido cogida por sorpresa, porque ellos confiaban en que ya estaban mirando al final de normalización. Israel se convierte en Israel. Esto me dijo Netanyahu en septiembre, un mes antes, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando expuso el mapa de la ambición de la entidad sionista de cómo controlar Oriente Medio en su conjunto. Esto es no es una literatura, es una realidad, un pensamiento del sionismo internacional. Se creía que las condiciones se han dado ya, eran propicias para lanzarse en el golpe definitivo. Lo que ocurre en esta acción del 7 de octubre, que fue presidida precisamente en el 2021, la tormenta del desierto, por cierto, de Al-Aqsa, esta se llama el diluvio de Al-Aqsa, que es distinta. Realmente lo que ha hecho es que, como dijo Netanyahu, estamos asistiendo a un desafío existencial. Es decir, por primera vez el Estado de Israel se siente ya amenazado su propia existencia. Y por eso acudieron Biden y todos los dirigentes de la OTAN en la entidad siguiente a Tel Aviv para consolidarse con el señor Netanyahu en su gobierno. Los israelíes no podrían, la entidad sionista no puede por sí sola mantener una guerra de un año, si no fuera porque Estados Unidos está implicada de forma directa del Tao en este conflicto. Hay que tenerlo en cuenta, y la OTAN también. No solo los 600 vuelos que han mandado de armas desde el día 8, sino la participación de oficiales del Pentágono, de los servicios de inteligencia, de los satélites, en esta guerra de forma directa. Lo que ocurre es que ellos no tienen o temen a entrar en una guerra abierta ampliada, porque tienen varios desafíos como el tema de China, de Taiwán, el tema de Ucrania, el tema de la crisis interna de Estados Unidos, las elecciones, Europa, que está cada vez más mermada que desde el punto de vista de la política exterior, que tiene cada vez más crisis económica y social. Todo esto impide que Estados Unidos haga una guerra abierta. Teme, ya teme. Pero Israel también está en una guerra existencial. Son cosas que implican que Estados Unidos, primero, muestra su brutalidad, muestra su falta de valores y falta de la facilidad de lo que ellos venían a defender, que ellos democracias, que defienden derechos humanos, en sus cuentas, cosas más. Ellos ya no son esto, sino todo lo contrario, ellos son criminales. El Estado de Israel es una parte orgánica del imperio, no es una parte, no es un aliado, es una parte, es la base delantera fundamental. Por lo tanto, están ellos en la crisis actual. Ellos están en la crisis y no saben cómo salir de ella. Sin embargo, ellos están causando mucho daño. Hay que reconocerle la superioridad militar evidentemente. Y ellos pueden matar a miles y miles de personas, incluso más de centenares de miles. Lo que ocurre es que está hasta dónde van a llegar. Han fracasado al cabo de un año, han fracasado en conseguir los propósitos de acabar con Hamas, como ellos dicen, y de recuperar los llevados rehenes, multiplicando ellos el número de detenidos y rehenes palestinos en las cárceles israelíes hasta 12.000, matando a bocajarro a la gente. Todo esto lo están haciendo, y sin embargo no han conseguido absolutamente nada. Todo lo contrario, ahora la batalla está en su propio terreno.
Así
y
es.
Esto es lo que realmente ellos temen muy mucho.
Así es, Mayet. Están fracasando. Esta, como se llama, base natural de Occidente, base física, ¿no es cierto?, que se llama Israel, porque es una base militar, es una base económica, es extranjeros allí, ¿no? Están recibiendo lo suyo y tienen seguramente los días contados desde un punto de vista histórico. El despertar la unidad, el eje de la resistencia, está cumpliendo su objetivo, ¿ya? Y eso hay que tener mucha confianza en los pueblos, en el pueblo palestino, libanés, yemenita, sirio, iraní, etc. Estimado Mayet, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros aquí en Negro y Blanco, pues. ¿Ya?
Gracias a todos, de verdad, de corazón.
De corazón, y muchos éxitos.
Adelante.
Mucho éxito al pueblo palestino.
Gracias.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.